Durante el embarazo, nuestro organismo acumula reservas nutritivas en diversas partes del cuerpo. Esto explica cómo mujeres deficientemente alimentadas y hasta desnutridas de países en vías de desarrollo producen leche con características muy similares a las de mujeres bien alimentadas de países ricos. De hecho, la leche se produce a partir de los excedentes acumulados en el cuerpo. Solo en casos extremos, como una deshidratación muy severa o una hambruna con desnutrición grave, podrían acabar con las reservas maternas y, por tanto, con la producción de leche. De las aproximadamente 620 calorías diarias que una madre lactante precisa para producir unos 750 mililitros de leche, solo 450 calorías se obtienen de la dieta. Las restantes 170 calorías provienen de la movilización de las reservas de grasa subcutánea y tejidos corporales. La regulación de la leche depende principalmente de la demanda del lactante. De hecho, la ingesta dietética y el estado de nutrición materno son factores secundarios y todas las madres, salvo casos extremos de desnutrición, producen cantidad de leche adecuada. Las madres producen una media de 3 cuartos de litro de leche al día y pueden llegar a doblarse esta cantidad si el bebé demanda mucho o es una lactancia de gemelos. Asimismo, se recomienda comer de forma saludable, no solo por la calidad de la leche, sino también por la salud de la propia madre. Aunque de forma general, la dieta de la madre no influye de forma significativa en la concentración de macronutrientes en la leche materna, si se ha evidenciado la existencia de una correlación entre la ingesta de determinados ácidos grasos de la madre lactante y su concentración en la leche materna, concretamente con determinados ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga omega 3. Otro estudio confirmó esta correlación y también la vio con los micronutrientes vitamina C y vitamina B1. Son muchas inquietudes las que surgen en torno a los alimentos contraindicados durante la lactancia, por reflejo de los alimentos que se deben evitar durante el embarazo. No obstante, no hay alimentos contraindicados durante la lactancia. Una de las dudas recurrentes que surgen en aquellas madres que no toleran bien la leche es si pueden sustituirla por una bebida vegetal. Es importante aclarar que no es indispensable en la dieta de una madre lactante y que beber leche no altera ni la composición ni la cantidad de leche materna producida. Es conveniente tomar alimentos ricos en calcio, entre los cuales no solo se encuentra la leche, también están las legumbres, las almendras, sésamo, coliflor, brócoli, sardinas, salmón, lenguado, gambas o espinacas, entre otros alimentos. Actualmente, la mayoría de las instituciones sanitarias como UNICEF y OMS consideran que hay dos déficits importantes en la dieta de las personas a nivel mundial: el yodo y la vitamina D. Si bien es cierto que hay alimentos que contienen yodo en su composición, verduras de hoja verde como las espinacas, legumbres, brócoli o zanahorias, fuera del mar no hay yodo en concentraciones suficientes para cubrir los requerimientos diarios de este mineral. La falta de yodo en la dieta provoca alteraciones en el tiroides y puede disminuir el desarrollo cerebral. Un consumo habitual de pescado, marisco y sal yodada puede incrementar bastante el yodo de la dieta, pero no se considera que sea suficiente para la madre y su bebé, por lo que las recomendaciones son tomar un suplemento de 200 microgramos de yodo diariamente, desde el inicio del embarazo hasta que el lactante tome otros alimentos ricos en yodo aparte de la leche materna. En relación a la vitamina D, casi toda la vitamina D proviene de la exposición al sol y una pequeña parte de la dieta. Nuestros hábitos han provocado que no tomemos el sol lo suficiente y tengamos un déficit de vitamina D y la leche materna no aporte al bebé los requerimientos necesarios de esta vitamina. Las recomendaciones indican el exponerse madre y lactante no más de 5 o 10 minutos a la luz solar no fuerte. Y asimismo, se recomienda complementar la dieta de la madre con de 600 a 1000 unidades de esta vitamina y suplementar al lactante con 400 unidades diarias. Trabajos publicados apuntan que si la madre toma 6000 unidades diarias de vitamina D, la concentración en leche materna es suficiente y no es necesario suplementar al lactante. No es necesaria la suplementación de ningún mineral durante la lactancia, como se ha apuntado con el hierro y el zinc. El consumo calórico recomendado en la lactancia es de 2.300 a 2.500 calorías si se trata de lactancia de gemelos. Puede llegar a un consumo de hasta 3.000 calorías. La evidencia científica confirma que la lactancia materna favorece la recuperación del peso previo al embarazo y también que la lactancia prolongada ayuda a mantener esa pérdida y la de la grasa corporal al movilizarse las reservas que se originaron durante el embarazo hacia la leche para alimentar al lactante. Si se lleva una dieta normal, Se ha verificado que la lactancia exclusiva suele hacer perder un kilo de peso al mes y la madre recupera el peso previo al embarazo alrededor de los 6 meses. Si la madre lactante desea perder peso, siguiendo una dieta equilibrada de 1.800 calorías, combinado con la práctica de ejercicio aeróbico moderado, se pierde de 1,5 a 2 kilos al mes y se considera seguro para ambos, la madre y el bebé. También se ha constatado que los niveles de prolactina aumentan en madres que hacen dieta hipocalórica y ejercicio, asegurando la producción de leche. Si se debe contemplar que si el aporte dietético es insuficiente, se pueden agotar las reservas nutricionales, por lo que no se debe de seguir dietas de menos de 1.500 calorías diarias. En relación con las dietas vegetarianas, si están bien planificadas, son saludables, nutricionalmente adecuadas y previenen ciertas enfermedades crónicas. Son apropiadas en el embarazo, lactancia e infancia y además son respetuosas con el medio ambiente. Las mujeres vegetarianas requieren suplementarse con vitamina B12, dado que su leche tiene niveles bajos. Si son deficitarias de esta vitamina, además de tratarlas a ellas, también habrá que tratar a sus bebés para evitar la aparición de anemia megaloblástica, con afectación grave del desarrollo físico y neurológico en los lactantes amamantados. También se han publicado casos de hipotiroidismo neonatal en lactantes de madres con dietas veganas, con déficit de vitamina B12. Se ha constatado que los lactantes y la leche de madres vegetarianas, y más concretamente en las madres veganas, tienen niveles más bajos de ADH y taurina y niveles más altos de ácido linoleico y selenio que las madres con dietas no veganas, sin que haya efectos en su salud o función cognitiva. También se verificó que la leche procedente de madres vegetarianas presentaba menores niveles de contaminantes organoclorados. La cafeína es una trimetilxantina estimulante del sistema nervioso central que se encuentra en muchas infusiones, en café, té, mate o guaraná, en el cacao o chocolate y en bebidas de cola y supuestamente energizantes. Asimismo, la cafeína se incluye en muchos medicamentos para tratar la congestión de las vías respiratorias y el dolor. Se excreta en leche materna en cantidad variable. El consumo moderado de infusiones con cafeína no produce niveles significativos en plasma u orina de los lactantes, pudiendo ser indetectables o por debajo de los niveles terapéuticos en el periodo neonatal. Dosis superiores a 300-500 miligramos al día pueden provocar nerviosismo, irritabilidad e insomnio en el lactante, así como disminución de los niveles de hierro en leche materna y anemia en el lactante. Cabe destacar que se asocia con el fenómeno de Raynaud, del pezón en la madre lactante. Un estudio no observó problemas en lactantes cuyas madres consumieron 500 miligramos diarios de cafeína durante 5 días y no hay pruebas suficientes sobre cuál es la cantidad de cafeína recomendable durante la lactancia. Las altas dosis que se emplean por vía intravenosa para tratar cefaleas posepidural solo serían compatibles con la lactancia los 2-3 primeros días mientras sube la leche. Es importante también hacer una mención especial a la disminución de los riesgos de padecer el lactante en el futuro varias enfermedades de origen alérgico como el asma, la dermatitis atópica y alergias alimentarias cuando es amamantado con leche materna. Esta protección se ve incrementada cuando hay antecedentes familiares de alergia. Durante los primeros días de vida, cuando el intestino presenta una mayor permeabilidad, la exposición a proteínas de la leche de vaca presentes en las fórmulas artificiales, predispone al lactante a la sensibilización y aumento del riesgo posterior a la leche de vaca. Las proteínas de la dieta se digieren en el intestino dando lugar a sus aminoácidos correspondientes, los cuales se absorben y forman proteínas propias que el organismo origina. Es muy pequeña la concentración de proteínas de origen alimentario que se absorben a nivel intestinal sin modificar y que acaban excretándose a la leche materna. Estas proteínas son las que proceden de la leche de vaca, como la caseína, la alfa-lactoalbúmina o la beta-lactoglobulina, las que proceden del huevo, como es el caso de la ovo-albúmina, y las que proceden del trigo, el gluten. El riesgo de alergia en lactantes por la ingesta directa de leche de fórmula o de alimentos, una vez introducida la alimentación complementaria, va a ser mucho mayor que los lactantes amamantados, que solo reciben a través de la leche materna pequeñas cantidades de proteínas de la alimentación materna. Menos del 2% de los lactantes amamantados presenta algún tipo de alergia alimentaria y en la mitad de los casos se debe a proteínas de la leche de vaca. Las proteínas que no son de origen humano y presentes en la leche pueden sensibilizar el sistema inmune del lactante y causar reacciones alérgicas, que pueden ser de tipo inmediato, mediadas por inmunoglobulina C, y de tipo tardío, no mediadas por las inmunoglobulinas C. La reacción alérgica de tipo inmediato se desencadena antes de 2 horas de ingerir un alimento. Suele cursar con urticaria, vómitos, diarrea, dificultad respiratoria, alteraciones del ritmo cardíaco, desvanecimiento y colapso, anafilaxia. Las pruebas habituales de alergia en estos casos son positivas. Las reacciones alérgicas tardías son aquellas no mediadas por la inmunoglobulina E. Se solían denominar intolerancias y pueden manifestarse como una enterocolitis aguda o subaguda, o una enteropatía crónica o una protocolitis hemorrágica del lactante. Algunos casos de reflujo esofágico, estreñimiento y de cólicos del lactante podrían entrar en esta categoría. Las pruebas habituales de la alergia son negativas. La enterocolitis aguda o subaguda y la enteropatía crónica por proteínas alimentarias son procesos graves desencadenados en aquellos lactantes alimentados con fórmula y no se registran en lactantes amamantados de forma exclusiva. Asimismo, se puede desencadenar con la introducción de otros alimentos lácteos y soja, cereales, huevo, pescado o pollo. Sus síntomas son vómitos, diarrea persistente, falta de crecimiento y afectación del estado general. El tratamiento consiste en excluir de la dieta del lactante el alimento causante, pero la madre no tiene que hacer dieta de exclusión. La protocolitis hemorrágica del lactante es una reacción alérgica tardía más frecuente entre los lactantes amamantados. Suele darse en lactantes de 3 a 6 meses, con buen estado general y buena ganancia de peso, que sufren deposiciones con sangre roja y mucosidad. La proteína más frecuentemente implicada es la leche de vaca. Se debe excluir en la dieta materna la leche y todos los derivados lácteos, y los síntomas suelen mejorar en 3 o 4 días. Si no hay mejoría, se deben excluir más alimentos como soja, huevo, maíz o trigo. A las 4 semanas se puede hacer una prueba de provocación para confirmar si reaparecen los síntomas, y si eso es así, la exclusión durará entre 6 o 12 meses. La mayoría de los bebés lactantes que han tenido protocolitis hemorrágica toleran la leche de vaca antes del año de edad. La recomendación actual para la prevención a largo plazo de la alergia alimentaria es amamantar de forma exclusiva durante 6 meses y continuar amamantando mientras se introducen los alimentos, incluso los considerados de riesgo alérgico, como los productos lácteos, huevo y trigo, entre los 6 y 9 meses, en especial si hay mayor riesgo de alergia alimentaria.